Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Se cumplen 75 años de la proclamación de la República Popular China, cuando el Partido Comunista de Mao Zedong se hizo con el control del gigante asiático en 1949. Son tres cuartos de siglo de una dictadura que reprime cualquier intento de disidencia sin respetar los derechos humanos, y no se atisban síntomas de apertura. Tras la guerra chino-japonesa, finalizada en 1945, el gobierno del Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, reanudó su enfrentamiento con los revolucionarios comunistas encabezados por Mao Zedong. El triunfo de los maoístas en 1949 obligó a los nacionalistas de Chiang Kai-shek a refugiarse en la isla de Formosa, la actual Taiwán, que se constituyó como República de China en un modelo capitalista y libre frente al nuevo Estado comunista en todo el sector continental, bautizado como de República Popular China. El nuevo dictador aplicó su ideología marxista-leninista a las particulares circunstancias del país, dando origen a un nuevo término, maoísmo, que tuvo su mayor expresión en el culto al líder y en la brutal represión de los disidentes, a los que confinaba en campos de reeducación, en lo que bautizó como revolución cultural, con intención de imponer un pensamiento único dictado por el Partido Comunista. Se estima que 20 millones de personas fueron asesinadas en esa estrategia para eliminar cualquier tipo de oposición. Durante décadas han sido varias las revueltas populares contra la dictadura, brutalmente reprimidas y acalladas por la censura informativa. Pero el régimen no pudo evitar que en junio de 1989 las cámaras pudieran ofrecer a todo el mundo las imágenes de Tiananmen, en las que un joven estudiante se enfrentaba en solitario a los blindados del ejército. La protesta finalizó con un baño de sangre el 4 de junio de 1989 en un episodio bautizado como la masacre de Tiananmen, en la que unas 10.000 personas fueron asesinadas y otras tantas enviadas a campos de concentración. 31 años más tarde, en esa emblemática fecha del 4 de junio, pero del 2020, se fundaba en Nueva York el nuevo Estado Federal de China, una iniciativa nacida a partir de la actividad del movimiento de denunciantes que desde 2017 venía destapando casos de corrupción del Partido Comunista Chino y desde la que se fundó la Organización Supervisora de Himalaya para reclamar ese Estado Federal de China basado en el Estado de Derecho, la libertad y la democracia. Sus integrantes y seguidores sufren una implacable persecución por parte del Partido Comunista Chino. Por ese motivo, nos vamos a dirigir hoy a la persona que nos acompaña con el nombre ficticio de Carlos. No es su verdadero nombre, pero preferimos mantener el auténtico en el anonimato para evitar posibles represalias. Nos acompaña Carlos, portavoz del nuevo Estado Federal de China. Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
¿Qué es el nuevo Estado Federal de China?
Bueno, ahora voy a hacer una pequeñísima presentación de nuestra organización. Bien, antes de todo, quería saludar a la audiencia. Tenemos el honor de estar aquí con ustedes.
Encantados de que nos acompañen.
Gracias. El nuevo Estado Federal, fundamentalmente, es una organización política anticomunista. El propósito fundamental y el único propósito es derrocar al Partido Comunista China, que ha dominado el pueblo chino durante muchos años. Y nuestro propósito es realizar y es crear un nuevo Estado con Estado de Derecho para respetar la libertad de pensamiento, libertad de religión, crear un país nuevo basado en la democracia verdadera, no una democracia ficticia del Partido Comunista de China. Y jactamos de que somos el continuador de los liberadores, de los pro-demócratas, que son los jóvenes que fueron asesinados en el gran masacre de Tiananmen. de hace 35 años. Uh-huh. Y nosotros estamos continuando ese movimiento de libertad, de respeto al derecho humano. Y nuestro líder ha escogido esta fecha de 4 de junio para conmemorar los muertos que han luchado por la democracia, y nosotros queremos seguir para poder crear un país, un Estado libre.
Cuénteme, Carlos, ¿cuál es la situación actual de China? ¿En qué consiste el régimen comunista en China?
El régimen comunista de este Partido Comunista China en China actualmente es un régimen totalitario, es una dictadura. Nosotros también lo consideramos no solamente el nuevo Estado Federal de China, sino también muchos países occidentales considera el Partido Comunista es un partido y es un gobierno terrorista, un gobierno no legítimo de China. Y esto es muy importante para nosotros, porque ellos han derrocado un régimen escogido por el pueblo para instalar una dictadura. Y entonces eso es lo que consideramos lo que hay en China en este momento.
¿Y cómo es la vida de los ciudadanos en China?
¿Actualmente? Muy triste, porque después, sobre todo después de la pandemia, las cosas han dado un giro 180 grados. Y entonces, aunque el Partido Comunista China dice que el pueblo está feliz, está detrás de muchos países libres, democráticos, cuando todo esto es una mentira. Y yo creo que todo el mundo sabe que recientemente, hace un par de meses, murió el anterior primer ministro Li Keqiang, quien en su momento había dicho que hay muchos millones de chinos vive con un salario de 1.000 yuan por mes, cosa que el Partido Comunista China nunca ha querido reconocer. Con 1.000 yuan viviendo en un país, pues prácticamente es vivir en un estado de pobreza. Y entonces, todo lo que dice el gobierno del Partido Comunista China, de lo que jacta que es un país es próspero, yo creo que nadie lo puede apreciar, nadie lo puede creer.
Si hacemos un poco de historia, hubo un momento en el que pareció que las cosas podían cambiar. Fue tras la muerte de Mao, cuando en 1976 llegó al poder Deng Xiaoping, con una política que parecía más aperturista, de reforma de la economía, con apuesta por la tecnología, con el desmantelamiento de la revolución cultural de Mao. Pero la matanza de Tiananmen en 1989 vino a demostrar que las cosas en realidad no habían cambiado, ¿no?
No, pero el Partido Comunista China es muy bueno hacer las cosas aparentes.
Propaganda.
Su propaganda pinta un país muy desarrollado, la segunda potencia mundial económicamente hablando, y todo eso pues es para manejar su derecho de como un líder, de como un régimen. Sin embargo, el pueblo ya no lo cree en este momento, y muchos países occidentales hoy en día ya han vuelto en contra del Partido Comunista de China. Cuando hace apenas 5 o 6 años, todo el mundo todavía creía que había mucho que hacer, que podía invertir mucho en China para ganar mucho dinero, cuando todo esto de repente, el año pasado, o inclusive unos años antes, hubo una masiva fuga o retiro de inversiones extranjeras.
Sí, pero la matanza del Tiananmen supuso un antes y un después. Antes Occidente no veía lo que pasaba en China. Fue a partir de ese momento cuando creo que se cayó ese velo y Occidente pudo ver qué es lo que escondía esa falta de transparencia del gobierno comunista chino.
Exactamente. Y es más, ahora todavía ve más esa verdad que el Partido Comunista no ha querido hacer revelarlo ante el mundo occidental o el mundo entero. Y efectivamente, después de que Deng Xiaoping inició la reforma económica en los años finales de los años 70, al principio de los años 80, todo el mundo creía que China iba a dar un giro muy importante, y eso fue la esperanza del mundo occidental, viendo que probablemente iba a haber una China libre, una China democrática, una China que podría convivir con el resto del mundo. Sin embargo, después de tantos años de desarrollo de la reforma económica, ha enriquecido un grupito, un puñado de gente en China, y este puñado de gente son los hereditarios de los líderes del partido.
Veamos cuál es la situación actual. Xi Jinping, el actual dirigente, lleva ya 11 años en el poder y ha resultado ser un nuevo Mao. Llevó a cabo una purga política de sus oponentes, enmascarada en lucha contra la corrupción. Eliminó el límite de 10 años de mandato, que él ya ha superado. Reforzó la censura en Internet y recuperó el culto al líder, pretendiendo emular así al gran timonel. Es más de lo mismo, ¿no?
Pues, como te digo, sí, es lo mismo, pero quizás más grave que cuando existía Mao, cuando dirigía Mao. Porque ahora estamos en el siglo XXI con una tecnología totalmente diferente. Existe tecnologías hoy que no lo existía en aquel entonces, y Xi Jinping hoy puede hacer más propaganda a nivel mundial con un apretón de una clave, lo puede extender al mundo instantáneamente, cuando Mao no tenía esa capacidad ni esa fuerza.
Pero los grandes recelos que ha despertado Xi Jinping fueron a partir de la pandemia. Resulta que el mundo entero vimos que se propagaba una pandemia de coronavirus y daba la impresión de que desde China no nos estaban contando toda la verdad.
Tienes toda la razón. China nunca ha querido decir la verdad, menos Xi Jinping. Y hasta la fecha es una mentira grande que la pandemia ya pasó, que ya no pasó nada. En China, en este momento, está surgiendo la segunda, la tercera ola de esa pandemia. Ya no ha acabado en China. Están muriendo millones de gentes y no lo está diciendo el Partido Comunista China. Y en el momento de la pandemia no decía nada, sin embargo, fue el inicio de una guerra biológica no declarada al mundo, porque han querido utilizar eso para derrocar el partido, el gobierno de Estados Unidos, para apoderarse del mundo. Eso es su ambición, y hay documentos internos del partido que nos muestra que tiene esa ambición.
Pero, Carlos, ¿se fabricó a propósito y se lanzó al mundo a propósito o escapó por accidente?
Yo no tengo prueba, pero yo creo que fue una fabricación con un plan que tenía diseñado desde los años 90. Y el plan es arruinar a la sociedad americana, arruinar a la sociedad occidental, arruinar la economía mundial, para después China puede tomar la posesión del mundo entero para continuar su poder comunista en el mundo.
En una demostración de poder, hubo un gesto que pudimos ver en todo el mundo. En el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, hace un año y medio, sí, purgó a su predecesor, Hu Jintao, que se había atrevido a discutirle al reclamar una vuelta a la senda del aperturismo que había iniciado Deng Xiaoping. Fue una purga ante las cámaras, en directo, para que todo el mundo la viera, quién es el que manda ahí y qué es lo que pasa con los que discuten, ¿no?
Fue una demostración de poder de Xi Jinping, más que un arreglo de la cuestión democrática o por cuestión económica. Fue una lucha política dentro del partido. Y en ese suceso, Hu Jintao lo que quería en ese momento era discutir con Xi Jinping, de una lista de nuevos líderes que iban a nombrar, que no era lo que habían acordado. Y entonces en la mesa había documentos de lo que iba a decir Xi Jinping, que él no estaba de acuerdo. Y entonces quería agarrar el micrófono para decirle las cosas. Xi Jinping no quedó más remedio de sacarlo.
Llegaron dos tipos, le cogieron dos brazos y se lo llevaron a rastras.
Así es, una...
Ante una cara impertérrita de Xi Jinping, como si no pasara nada, y las cámaras de todo el mundo viendo cómo le estaban purgando en directo.
Así es, así es. Eso fue una muestra de Xi Jinping. Aquí soy el jefe.
¿Existe alguna posibilidad de acabar con ese régimen dictatorial en China?
Por supuesto. Nosotros estamos aquí y hay muchos otros movimientos en el mundo para derrocar a este partido que es totalmente antihumano. Y nosotros, o sea, todo el mundo ya sabe lo que ha hecho el Partido Comunista hasta la fecha. Y nosotros, a través de nuestro movimiento de denunciantes, hemos revelado mucha información que normalmente no lo consigue en el mundo occidental, porque tenemos gente dentro de China que nos proporciona estas informaciones. Y hay muchos movimientos mundiales, hoy más que nunca, están en contra del Partido Comunista de China. Y es más, dentro del país también hay muchos movimientos. Y el Partido Comunista de China no lo quiere decir, porque si lo dice, pues se acaba más pronto.
Ustedes proponen una constitución democrática para China, con separación de poderes, garantías y libertades para los ciudadanos, defensa de los derechos humanos, respeto a la propiedad privada, amnistía para los presos políticos y colaboración internacional. ¿Es así?
Es así, Javier, es así. Porque en China hace falta. Hace falta todo esto para que el pueblo tenga, la verdad, una vida tranquila. Todo el mundo tiene miedo ahora en China, miedo de todo, de una represión tremenda, más que nunca. Y entonces nosotros proponemos un régimen que respete el derecho humano, que propague la democracia en su forma verdadera, no una democracia mentirosa que ha dicho el Partido Comunista de China. Y respetamos la libertad de la gente, porque todo el mundo piensa, todo el mundo habla, todo el mundo puede hacer muchas cosas, y el Partido Comunista China no puede admitir y no puede permitir más que lo que el partido diga. Entonces eso hay que eliminar.
Estamos hablando con Carlos, portavoz del nuevo Estado Federal de China, una iniciativa que propugna el fin de la dictadura comunista y la aprobación de una constitución democrática para China. Tras una pequeña pausa, le preguntamos por la situación en el Tíbet, en Macao, en Hong Kong y sus relaciones con la China libre, con Taiwán, bajo permanente amenaza de invasión por parte de la China comunista.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
La dictadura comunista china cumple 75 años. Desde el triunfo de la Revolución de Mao en 1949, han pasado tres cuartos de siglo en los que se ha abierto algún resquicio de apertura que no ha llegado a prosperar. Más bien al contrario, el modelo de un país, dos sistemas, que permitió un elevado grado de libertad en la colonia portuguesa de Macao y en la británica de Hong Kong, se han visto revertidos con la devolución de estos enclaves al poder de Pekín. Esto que están escuchando es Gloria a Hong Kong, una canción protesta que se difundió en las redes sociales vinculada a las manifestaciones que se multiplicaron en Hong Kong en 2019 contra el régimen comunista chino, hasta que fue censurada en YouTube por el veto de Pekín. La isla de Hong Kong era colonia británica desde 1842, tras la Primera Guerra del Opio. El enclave se convirtió en un próspero centro comercial y en la década de 1950 era la primera economía industrializada de los cuatro tigres asiáticos, seguida de Taiwán, Corea del Sur y Singapur. En los años 90 era uno de los principales centros financieros del mundo, pero en 1997 finalizó el arrendamiento y el último gobernador británico, Chris Patten, arreó la Union Jack, que fue sustituida por la bandera comunista. Aunque mantiene un cierto grado de autonomía, que finalizará en 2047, las cosas ya no son igual. Los ciudadanos temen verse sometidos por la dictadura comunista y desde el año 2000 se han multiplicado las protestas. La letra de esta canción que están escuchando, esta canción prohibida, dice: ¿por qué esta tierra vuelve a derramar lágrimas? ¿Por qué todos se sienten enojados? Con la cabeza en alto, negándose a guardar silencio, gritando fuerte, espero que la libertad regrese aquí. Carlos, ¿cuál es la situación que se está viviendo en Hong Kong?
Muy triste. Esto es lo único que puedo decir, porque supuestamente el Partido Comunista China debía respetar ese acuerdo con el gobierno británico a la hora de devolver Hong Kong a China, que tenía una promesa de mantener la democracia y la libertad de los hongkoneses 50 años más después de la devolución de este territorio. Y hace varios años, China tiró ese acuerdo a la basura y implementó su sistema igual como en China, en Hong Kong. Y ha matado a muchos jóvenes que luchaban por la democracia. Hoy Hong Kong podríamos decir que está peor que en China por las mayores represiones que ha impuesto el Partido Comunista en esta isla de Hong Kong. Y la gente, ya han ido muchos, la gente de mucho poder económico ya han salido de Hong Kong. Y los negocios se han caído de una manera impensable. Y esto es la consecuencia de que un gobierno no respeta a lo que dice, no cumple lo que promete, sino hace todo lo contrario. Y sobre todo con la nueva ley en contra de la gente que quiere decir la libertad, para poder procesarlo llevándolo a China. Los hongkoneses ya no tienen derecho ni siquiera para manifestar su libertad y manifestar su derecho.
En Macao se vive una situación similar. Hablamos de una colonia portuguesa desde el siglo XVI. Se transfirió a China en 1999. Gozará de cierta autonomía hasta 2049, momento en el que el poder absoluto será también para Pekín. ¿Cómo están las cosas?
Igual o peor que en Hong Kong. La gente de Macao ahora sufre una situación terrible, porque ya sabemos, Macao ha sido un centro de negocios muy importante sobre para el negocio de las apuestas. Y ese negocio ya se derrumbó, ya no existe. Y era un mayor soporte de la economía de esta isla de Macao. Sin ese ingreso de dinero, el gobierno de Macao ahorita está en un problema muy serio. Y la gente ha perdido oportunidad de empleo y están enfrentando una situación muy difícil para ellos.
Una tercera zona de conflicto es el Tíbet, territorio disputado entre China y el Reino Unido desde el siglo XVIII. Se convirtió en país independiente en 1912 bajo el control del Dalai Lama, pero en 1950 se lo anexionó por las armas la China comunista. Diversas rebeliones han sido sofocadas por el ejército de Pekín, obligando al Dalai Lama a exiliarse en Dharamsala, en el norte de la India. La independencia del Tíbet cuenta con la simpatía internacional, pero nadie parece dispuesto a enfrentarse a China.
Esto es, tanto Tíbet como Xinjiang son dos áreas, dos provincias autónomas. Quiere decir que supuestamente tiene una ley autónoma para funcionar con sus habitantes. Esa promesa que hizo el Partido Comunista después del año 1949 no ha cumplido esa promesa, sino ha hecho todo lo contrario. Hoy la represión de la gente en estas dos provincias están sufriendo mucho. Yo creo que usted inclusive sabe, yo creo que te sobra, mucha gente lo sabe. El Partido Comunista está haciendo un negocio gigantesco en Xinjiang con la extracción de órganos de gente viva. Y esto es una cosa totalmente deshumanizada para hacer negocios. Y muchos presos vivos fueron a un centro médico para quedarse sin sus riñones, algunos sin corazón, otros sin pulmón, cosas terribles. Y en Xinjiang pues hay un número muy grande de centros de reeducación. Supuestamente quiere reeducar los malvados, que lo considerado por los partidos comunistas. Sin embargo, está reeducando a gente buena para que sean gente sometida, sea gente obediente al régimen.
La revolución cultural de Mao, que reeducaba a los disidentes.
Usan el término de reeducación para pintarlo bonito, pues en realidad es destrozar a la gente. O sea, eso es el típico.
Existe otra China no comunista, la antigua isla de Formosa, conocida ahora como Taiwán. Una potencia económica y tecnológica con un elevado grado de democracia, pero un país bajo la constante amenaza de invasión por parte de China.
Pues China no quiere nadie que sea democrático. Más que ellos, los líderes comunistas, para poder controlar. Y Taiwán, desde que Chiang Kai-shek fue en los años 49 a Taiwán, se ha transformado una isla totalmente democrático, un país democrático. Y este es el único lugar donde se conserva la cultura, las tradiciones, las costumbres de la antigua China. Cuando la revolución cultural en China destrozó todo esto. Y si una gente quiere conocer la cultura china de la manera más tradicional, más conservadora, deben ir a Taiwán. Ahí están. No en China. En China ya no existen muchas cosas. Y el Partido Comunista ha destrozado el país, ha destrozado a nuestra cultura, ha destrozado a nuestras buenas costumbres. Pero en Taiwán existe. Y Taiwán es un régimen democrático y acaban de elegir otro presidente. Y China, pues,
ha iniciado unas maniobras militares para simular que rodea a la isla.
Para decir, no, esto es nuestro, esa isla es nuestra y no deben estar ahí en forma democrática.
Afortunadamente cuentan con el apoyo de Estados Unidos.
Y de muchos países en el mundo. Uh-huh. Sí. Hoy yo creo que hay más simpatizantes que quiere que Taiwán regrese a las organizaciones mundiales de salud. Y no dudo que estén moviendo para que regrese a la ONU, si todavía puede existir la ONU. Esto es
pero
otro
no
punto.
Está por culpa del veto chino.
Así es. En el 1970, ¿qué año? No me acuerdo. Ahí donde expulsaron al régimen de Taiwán, de la República de China, para incrustar el Partido Comunista disfrazado en el nombre de República Popular de China.
Que es la República Comunista de China. Carlos, finalizamos con un mensaje de esperanza. Sí. Me ha dibujado un panorama dramático de China y de diversos territorios donde se está produciendo represión. ¿Qué futuro podemos esperar? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? ¿Será posible doblegar el gran poder del régimen de Pekín? Porque aquí da la impresión de que las democracias occidentales miran hacia otro lado a la hora de realizar unos Juegos Olímpicos en Pekín, a la hora de hacer negocios con la República Popular China. ¿Qué futuro podemos esperar realmente?
El ser humano es muy curioso. Cuando hay algo bueno, la gente pues quiere ir al otro lado, a las cosas malas. Y ahora cuando las cosas ya están volteando bastante feas y ahora quieren buscar las cosas buenas. Yo creo que el mundo occidental ha durado muchos años buscando algo como el socialismo, que para programar socialismo como sea algo bueno, cuando la democracia es realmente la que puede proporcionar cosas buenas para el ser humano. A mi modo de ver, hoy hay más gente que se está dando cuenta lo mal que está pasando el hombre en este mundo actual, porque ha volteado las cosas al revés y hay mucha gente que quiere regresar a las cosas buenas. Yo espero que con la lucha de nuestra organización y de gente, de muchas organizaciones que están llegando a unir fuerzas para retomar las cosas para que el mundo sea mejor. Y también es nuestra esperanza de que pronto se desaparezca este régimen tremendamente malo, que es el Partido Comunista China, y que haya una nueva democracia en China y que tanto el pueblo chino como el pueblo entero de este mundo pueda tener la paz, la libertad y el derecho que nos merecemos.
Les deseamos lo mejor, que efectivamente China pueda recuperar la paz, la libertad y la democracia. Nos acompaña Carlos, nombre ficticio que oculta la auténtica identidad del portavoz del nuevo Estado Federal de China, iniciativa que aboga por la democracia y la libertad en China. Le pedimos que siga con nosotros porque tras una pequeña pausa vamos a hablar con el futbolista más famoso de China, Hao Haidong, quien tras haber sido considerado un héroe nacional al ser el máximo goleador de su país, es ahora un apestado para el régimen de Pekín por haber hecho declaraciones en favor de la libertad y contra la dictadura comunista.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre. La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
La China comunista no perdona disidencias. Que se lo digan si no a Hao Haidong, el futbolista más famoso de China. Se convirtió en una estrella a mediados de los 80 y así se mantuvo hasta inicios de los 2000. Es el máximo goleador de la historia de la selección china y formó parte de la alineación con la que su país debutó en el Mundial de Corea y Japón de 2002, el único en el que ha participado el gigante asiático. Tras debutar en el Baiyi Football Club, equipo del Ejército Popular de Liberación, fichó por el Dalian Shide por 2.200.000 yuanes, más de 300.000 dólares, cifra récord en su época. Allí ganó 5 campeonatos de liga y fue máximo goleador de primera división. Después ficharía por el Sheffield United en Reino Unido por solo una libra. Tenía un talento especial y un fuerte carácter. Casado con Ye Zhaoying, 5 veces campeona mundial de bádminton y medallista olímpica en Sydney, eran la pareja ideal del deporte chino. Todo un modelo de patriotas del que alardeaba el régimen. En 2007 colgó las botas, pero en 2020, 14 años desde su retirada, contando con más de 7 millones de seguidores en Weibo, el Twitter chino, hizo unas declaraciones públicas invitando a los chinos a no dejarse pisotear por el Partido Comunista, que en su opinión debería ser expulsado de la humanidad por ser una organización terrorista. De la noche a la mañana, su nombre quedó borrado de la historia china. Todas las noticias sobre él y su mujer desaparecieron de las redes, de Baidu, el Google chino y de los registros oficiales. Ahora tiene 54 años y vive en España y sigue defendiendo la libertad.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad.
Hao Haidong, buenas noches.
Noches.
¿Cómo definiría usted el régimen comunista que gobierna China?
就是你怎么去形容中共？它就是一个独裁的、邪恶的一个黑帮组织。
Pues es una organización diabólica, es una organización mafiosa y que es una organización que mientan a todos los a los chinos.
¿Por qué dice usted que es diabólica e incluso le he escuchado decir que es terrorista?
Porque ellos no han sido el cuerpo gubernamental que ha sido votado por la gente. Ellos han puesto poder por sus propias maneras y que por él nunca ha votado para ellos para ser nuestro partido político. Y te vas a poner un ejemplo como futbolista. Para ser un futbolista profesional, el gobierno te obliga, por ejemplo, en 12 minutos correr 3.200 metros y de el test de yo-yo tienes que llegar a
34秒,
unos 34 segundos para poder tener tu licencia de jugador para poder jugar fútbol. Si no llegas a esos requisitos, no puedes jugar a fútbol y eso no viene de asociación de fútbol, eso viene de gobierno.
Uh-huh. Usted era un héroe del deporte chino. Y de repente, después de la matanza de Tiananmen, hizo unas polémicas declaraciones. ¿Qué supuso la masacre de Tiananmen? ¿Qué le hizo ver para que saliese a la luz pública a declarar contra el régimen?
Que nosotros, o sea, mi padre ha salido a hablar por eso, por la razón de que la gente tiene que saber, nos están tratando como esclavos, nos pisotean, no trata a la gente como humanos. Y que queremos que el pueblo chino sepa realmente lo que está pasando. Y para el bien de siguientes generaciones.
¿Qué opina de la represión en el Tíbet?
Es muy simple, que la gente de Tíbet merece su propia crianza, pero merece su propia vida. Que es obviamente incorrecto no dejar a nuestros ciudadanos tener nuestras propias crianzas, nuestras propias religiones. Ellos, el gobierno chino, el Partido Comunista, nos hacen creer que solo el Partido Comunista es la religión, pero eso no es correcto.
¿Cómo definiría la situación en Hong Kong?
Hong Kong es...
Que para él le gusta ver que la gente de Hong Kong, con lo que impone el gobierno chino, son capaces de irse a la calle, de manifestar contra las leyes que son injustos para ellos, y que le ha gustado mucho ver eso. Que todas sus manifestaciones ahí en Hong Kong son todo con mucho orden, no como lo que pinta el gobierno chino, como si ellos quieren la independencia, están liando muchísimo. No es así, todo es con orden, todo es correcto, y que ellos, pues bueno, merecen su libertad, o como lo quiere llamar.
¿Y qué opina de las constantes amenazas de invasión a Taiwán?
Que el totalitarismo.
Totalitarismo, sí.
Sí, que es todo lo que quiere el gobierno chino. Y es como un señal para de eso. Ellos quieren, pues, intentar invadir Taiwán, pues, para eso, para tenerlo en control, como igual que como Hong Kong, por ejemplo. Él no puede entender. Taiwán siempre ha sido un país con su propia ley, con su propio ejército, su propio gobierno, su propio votar, pueden votar. Y es un país. Ellos es un país.
Es una democracia y una potencia económica.
Exactamente.
Ellos
no necesitan independencia de China. Ellos ya son un país independiente.
Usted era un héroe nacional chino, un gran deportista chino. A partir de que usted empezara a hacer estas declaraciones, todas las referencias sobre usted han desaparecido de China. ¿Qué le parece?
Lo primero dice, esto es la vida. Cuando tienes que tomar ciertas decisiones tan grandes que puede ser beneficiario para las siguientes generaciones, pues esto son las cosas que tienes que aguantar y el resultado que puede ver. Si no quitamos nosotros la identidad como el gobierno chino, hasta gente aquí en el oeste puede correr peligro. Después de su declaración en contra del gobierno chino, su casa aquí en España ha sido, pues, ¿cómo se dice?
Vandalizada, atacada.
Sí, han entrado gente a destrozar cosas. Y eso es aquí en España. Y por supuesto ha sido comunicado con la Guardia Civil y esperan que un día, pues, lo pueda encontrar la gente que lo ha
hecho.
Le han perseguido a usted, le han perseguido a su mujer, a su esposa, también medallista olímpica. Y han presidido a su hijo, que su hijo, Hao Runs, es quien nos está haciendo de traductor. Es la voz que ustedes escuchan en español. Él también se ha visto afectado. Hao Runs, usted había fichado por el Granada Club de Fútbol, que es propiedad de un miembro del Partido Comunista Chino, y se vio discriminado por el club, por lo que tuvo que demandar al club por incumplimiento de contrato. Cuéntenos qué ocurrió.
Pues una historia pues un poco larga, ¿no? Pero bueno, yo he sido un jugador de filial de Granada, un club donde estuve 3 años de mi vida, y la verdad que muy orgulloso y muy contento de poder formado de ese equipo. Yo en ese momento, cuando ocurrió todo, yo era un jugador, yo fui cedido a un club que se llama Niš, ahí en Serbia, en primera división de Serbia. Y bueno, igual que Granada, que no reconocieron mi contrato, pues me cortaron la relación. Y bueno, básicamente volviendo de Serbia a España, que yo fui con el coche, no me dejaban salir de la frontera de Serbia. Y bueno, en ese momento yo estaba en contacto, pues bueno, con gente de Granada Club de Fútbol, y para decir las cosas muy sencillamente, me han dejado tirado. O sea que con el abogado de Granada, con lo que ayuda a nuestro equipo, pues bueno, toda esa gente básicamente ha cortado su comunicación conmigo en una situación pues bastante delicado, porque a mí no me dejaron pasar la frontera y a mí me han dicho que tenía que ir a la embajada china. O sea que sí, porque en ese momento yo estaba de viaje con lo que es mi exnovia, y ella, siendo pues que tiene nacionalidad española, ella no tiene ningún problema con sus documentos ni nada de eso, pero todos mis documentos lo llevaron adentro, que yo tuve que esperar en el coche con ella durante, bueno, una media hora. Y básicamente, pues bueno, volvieron, preguntaron quién era mi padre, y bueno, yo intentaron explicar que, oye, que acabo de terminar la temporada aquí en tu país, que mira, soy un jugador de Granada y tal, y nada, que básicamente no me dejaron pasar. Y al llegar a España, pues bueno, tuve que irme a juicio con Granada, pero en este caso, al final, lo único recompensa que yo puedo tener era una parte de mi contrato, y esto sinceramente para mí es más que dinero, ¿no? Es un club que yo le he dado todo. Tampoco estoy diciendo que soy un jugador grande ni nada de eso, pero sí que es un club que yo tengo mucho cariño, y sigue siendo Granada una de mis ciudades pues más importantes de mi vida. Y bueno, tuve que ir a juicio con ellos, y al final pues bueno, he podido recuperar una parte de lo que es mi saldo, pero más que eso yo no puedo hacer absolutamente nada.
Bueno, pero a fin de cuentas, eso es un problema judicial que usted tiene con un club, como es el Granada, sí, por incumplimiento de contrato.
Sí, exactamente.
Pero ¿qué le parece que todo eso se desencadene por ser usted hijo, sí, de quien es? Sí. De un disidente del régimen chino, que por las declaraciones que hizo, decidieron perseguirle, no solo a él, sino también a usted.
Es obviamente muy fuerte, porque yo no tengo absolutamente nada que ver con lo que ha decidido mi padre. O sea, yo soy un jugador individual, yo no soy mi padre, yo no formo parte de lo que él dice, lo que él piensa. Yo simplemente estaba intentando, pues bueno, avanzar mi carrera, intentar jugar mi fútbol, ¿no? Y que lo malo de todo esto quizás es cómo vas a tener pruebas de que esto fue el hecho de gobierno chino. Obviamente nosotros sabemos que es así, pero obviamente antes de un juez es imposible de decir estas cosas, ¿no? Que no hay prueba por decirlo. Y la verdad que me duele, sinceramente, me duele muchísimo. Jugar a fútbol era todo lo que yo conocía, sinceramente. Yo tuve que terminar, bueno, con 23 años, en un momento que, bueno, para mí yo estaba muy bien, tanto físicamente y mentalmente, y veo mi progreso, y es una lástima, y de verdad duele muchísimo de que por algo político que puede afectar hasta fútbol aquí en Europa. una lástima.
Bueno, seguro que hay equipos españoles que se fijan en la calidad de un jugador y que no están controlados por el Partido Comunista Chino. Hao Haidong, ¿cómo es posible que en una democracia como es España puedan tener influencia los tentáculos de la dictadura china?
Pues usa lo que es el dinero, las mujeres, usa su poder de redes sociales a infiltrar poco a poco a un país democrático como España. Por ejemplo, pues bueno, con TikTok, ¿no? Es una forma para que el gobierno chino pues coja información de la gente de aquí. Y han pagado mucho dinero a los oficiales españoles. Quizás llegas a China, te manda un par de chicas, te pone prueba de video y ya pues ya tiene amenazado, ¿no?
Hao Haidong, futbolista chino, purgado por el régimen comunista, su hijo, Hao Runxi, también perjudicado, toda la familia. Gracias por habernoslo contado hoy.
Gracias a usted. Y bueno, quiere decir que desde que llegó por primera vez a España, bueno, visitó quizás, ¿no?, en el año 2000 para pretemporada, que desde ahí estaba ya enamorado con esta tierra, con la gente de aquí.
Gracias.
Muchas gracias.
Bienvenido, gracias.
Gracias.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Les hemos hablado de China, un país de tradiciones milenarias, cuyos habitantes desde hace 75 años están sometidos bajo el férreo control de una dictadura comunista. Desde la Revolución Cultural de Mao, que era un eufemismo de represión ideológica, al pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo para una nueva era, que es más de lo mismo. Las apariencias pueden cambiar, pero en el fondo subyace una misma realidad, la falta de libertad de un pueblo. Nos despedimos. En la dirección técnica, Nacho Cerezo y Jesús María López. Les acompañó Javier Algarra. Que pasen una feliz semana.